está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes, este podcast en el que hay bastante material para revisar. Por cuestiones técnicas muy lamentables, no fue posible estar conectados con ustedes el viernes pasado. Lamentablemente son de esas situaciones que uno no puede prever. Una computadora se dañó y ahí se perdió el archivo. Pero ya estamos listos para que este lunes usted disfrute del podcast de Raza Deportiva. Le recuerdo, suscríbase para que en cuanto esté ya totalmente disponible, usted reciba la notificación de inmediato. Y bueno, para meternos en el tema, está con nosotros Elizabeth Patiño, como siempre. Y Elizabeth, sorprendida por lo que pasó con Monterrey, satisfecha con lo que pasó con Rayados. La gente de Rayados puede ilusionarse después de lo que vimos ante el equipo de Al-Sadd para una jornada gloriosa ante Liverpool, ¿o ya llegó a su nivel de incompetencia?
¿Por qué tan rápido quieres que llegue al nivel de incompetencia? ¿Cómo está, Rafa? Yo creo que era más o menos esperar algo similar a lo que pudimos apreciar en este partido y que los hemos venido platicando. De pronto, para los equipos mexicanos, el primer encuentro donde no se conoce mucho cómo juega el rival, no se conoce a los jugadores, para algunos el pánico escénico termina pesando un poco, inclusive en palabras de Rodolfo Pizarro, quien decía, la verdad nos sorprendió en el tema físico, nos exigieron más de lo que pensábamos, más allá que vimos un par de partidos de cómo jugaba este Al-Sadd, nos exigió más de lo que teníamos en mente. Entonces me parece que en este primer trámite cumple Monterrey, no creo que haya sufrido, pero se llevó una grata sorpresa, y creo que todos, al ver este equipo de Xavi Hernández, que se ve que analizó perfectamente bien al Monterrey, que después le preguntaban en conferencia de prensa y te detallaba jugador por jugador las funciones que hacían, lo que pretendía el Turco Mohamed. Entonces, pues cuando sí te da el que tengan que analizar al rival, no tanto a lo mejor esa cultura ahí en el fútbol mexicano, pero creo que hasta el momento cumple, Rafa. Ya a partir de aquí, pues ya lo que venga es bueno, ¿no? ¿O crees que le puedan ganar al Liverpool?
No, yo creo que va a ser muy complicado. Ahora, el golazo de Bagnoni, jamás se le había visto así en el fútbol mexicano. Es más, yo creo que él debe estar sorprendido. Era gol de Champions, era gol de Copa del Mundo, no era gol de una ronda de inicio de una Copa Mundial de Clubes. Y bueno, después el gol de Funes Mori, ¿cuántos hemos visto que falla así? Y después Charly Rodríguez, la jugada que hace con Jonathan, los dos más chamacos del equipo de Rayados terminar haciendo esa jugada. Es decir, fueron situaciones sorprendentes. Queda claro que el Turco va a seguir jugando lo mismo, echadito atrás, enconchadito, bien armadito, organizadito y con esa capacidad de transición que tiene el equipo. Es decir, Mohamed en su mejor y máxima expresión, jugando el fútbol. Pero yo creo que lo de Rayados, más allá de que sufrió, más allá de que tuvo una veladora y un rosario uno en cada una de las manos durante el cierre del partido, a final de cuentas, la representación fue muy digna.
Sí, fue buena, por supuesto. Bien dices lo del gol de Bagnoni, que creo que desde que regresó a la titularidad con el Turco lo hizo bien. Ahí, digo, al principio del torneo veíamos a Gallardo que también me gustó el partido que da. Más allá de que a Rodolfo Pizarro lo dan como el mejor futbolista de este encuentro, lo de Charly Rodríguez, creo que a mí al menos me sigue sorprendiendo, porque siempre que lo veo jugar, te muestra algo distinto, muestra personalidad, no parece que realmente sea un jugador que tiene poco rodaje en primera división. Y lo de González, Rafa, que de repente decíamos, bueno, no va a estar Celso Ortiz. Jonathan González es un futbolista que no ha tenido tanta participación y terminan rindiéndole al Turco. O sea, realmente todos los futbolistas que ha tenido que tomar en cuenta, entre lesión, entre algunos que seguramente no están físicamente al 100% disponibles, y le terminan resultando bien. Creo que no decepcionaron, creo que estuvieron a la altura, de repente con contratiempos, pero hoy contra el Liverpool, por más que Rayados de un partido perfecto, pues la realidad es que se ve muy complicado.
Ahora, en el caso de, te voy a hacer una pregunta capciosa más adelante, pero por lo pronto te comento esto. Según decían que en la conferencia de prensa, en una de las interrogantes o interrogatorios que le hicieron a Xavi, la prensa local, es decir, no necesariamente los medios mexicanos o de otro continente, le preguntaban, sobre Charlie, sobre Charlie Rodríguez, y le dijeron muy puntualmente, vio como que Xavi estaba viendo jugar a otro Xavi. Digo, me parece exagerado.
Bueno, pero... hay niveles, pero lo de Charlie es bueno, Rafa.
Fue muy bueno.
Sí, creo que la clase de Xavi Hernández la podemos poner muy por encima de lo que es Charlie Rodríguez, pero es un jugador que es práctico, que es inteligente, que tiene una gran lectura de juego, que técnicamente es bueno, que también en el tema de darle el tiempo, de dar los espacios, es que es un jugador muy interesante y repito, es joven, pero lo de Xavi, o sea, no. Yo, pero por supuesto que puedes ver jugadores con similitudes en el fútbol, pero ya así como arremedarlo o ser prácticamente algo similar en la cancha, lo dudo mucho. ¿Qué contestó Xavi? No vi esa respuesta.
Que solo se rió, que solo sonrió. Claro, o sea, fue muy diplomático porque, digo, podía haber hasta engañado diciendo que sí, que había encontrado tal vez alguna... visión o formación, lo que sea, pero la verdad es que bueno, ahora ya en lugar de decirle Charlie le podemos decir Charlie con X, Charlie Rodríguez, para que todos los aficionados de Monterrey se emocionen. Ahí te hago una pregunta capciosa.
A ver.
El señor especialista, bueno, no, hasta en eso se equivoca, en los carritos de supermercado que le entregaron el Ferrari y no supo qué hacer con él, ¿tiene algún mérito en este equipo de Rayados?
Por supuesto, Rafa. Bueno, en Charlie Rodríguez, él es el que termina dándole la confianza. No sé si entre un poco a lo mejor de presión, porque tenían de repente la obligación de meter a jugadores menores, pero lo de Charlie era un jugador de toda la confianza de Diego Alonso. Y creo que sí hay algo que medio le podemos rescatar con un equipo que también es cierto, no supo muchas veces la mayoría de ellas qué hacer con tantos buenos futbolistas. Lo de Charlie Rodríguez sí tiene mérito de Diego Alonso, que no lo he escuchado, que se pare el cuello ni que hable absolutamente nada del tema. Tampoco creo que la afición o la prensa esté muy al pendiente de lo que opina Diego Alonso, pero sí tiene que ver, por supuesto, porque cuando un técnico, a pesar de tener esas grandes figuras como se tienen en Rayados, te da la confianza, pues sí hay que darle ese puntito a Diego, o ni eso le das.
Yo voy a otro lado. A ver, fíjate, yo le encuentro cierto valor en otro escenario. El turco sabemos que es flojo para trabajar, eso lo sabemos todos. Sabemos que a él atender el trabajo físico, la preparación física de sus equipos, no se le da. También es un tipo que no es muy exigente en cuestiones de disciplina. Y Diego Alonso es un tipo que se preocupa mucho por lo físico y se preocupa también mucho por el respeto a la disciplina del equipo dentro y fuera de la cancha. Entonces me parece que Rayados terminó haciendo la mejor pretemporada posible con el aspirante a técnico Diego Alonso y llegó un entrenador de verdad a hacerse cargo de la muy buena pretemporada que le hizo Diego Alonso. Es mi punto de vista. No sé si estés de acuerdo.
Puede ser. O sea, ¿quieres decir que Diego hizo el trabajo sucio? Porque es el trabajo sucio, el más complicado, el de más esfuerzo, el de más horas de trabajo.
El que se le da a él.
Y, a ver, y el turco pulió los detalles. Puede ser, fíjate que no lo había visto tal vez de esa manera, pero por supuesto que por muy mal que de repente le hayan salido las cosas, porque también pasó, pudo dejar algún sello, pudo dejar cosas buenas, de repente ese técnico que muchos han dicho, te fastidia porque te presiona, porque te exige, porque te pide correr, porque en la disciplina de pronto es muy cuadrado, pero en un equipo como Monterrey, que en otros momentos el tema de la disciplina no se le daba, inclusive en su etapa con el turco, bueno, pues seguramente hoy agarró un equipo mucho más maduro en ese tenor, pero también influye, Rafael, que tú tengas enfrente al turco y que te convenza. Creo que fue al final un buen complemento. A ver si se logran cosas interesantes. Si son al final campeones del fútbol mexicano, pues que el turco le ha hecho una llamadita a Diego y le diga gracias por la buena pretemporada.
No, y podría ser un punto de partida. O sea, termina el torneo, corren a Mohamed, vuelven a contratar a Diego Alonso, les vuelve a dejar el equipo armadito, y entonces ya regresa Mohamed. Es decir, yo creo que sí tiene méritos el trabajo de Diego Alonso, pero fíjate lo curioso, o sea, espero que Mohamed entienda que esos detalles que él deja sueltos, como la preparación física, recordemos que eso le originó el problema en el América, el que de repente se ausentaba en los entrenamientos, y el hecho también de el no ser tan dispendioso, tan liberal en la forma de tratar al jugador, pues que también eso termina por entregarle un equipo que no puede dar el estirón como le pasó con Monterrey. No sé si a final de cuentas esta sea una lección que deba de aprender él, pero me parece que sí hay que agradecerle algo a Diego Alonso, insisto, tal vez como lo mencionas tú, él hizo la obra negra, fue como el ingeniero, y ya luego llegó el arquitecto y medio acomodó todo. Pero también hay que decir algo, es decir, Rayados no ha ganado nada, es decir, pasar el primer escollo en el que muchos se atoraron, tampoco significa absolutamente nada, sino hasta que por lo menos... A ver, ¿con qué te estarías tranquila tú? ¿Con un buen rendimiento ante Liverpool? ¿Con el típico jugó como nunca y perdió como siempre en cuestiones del fútbol mexicano?
Ay, es que al final la apuesta termina siendo un dilema, Rafa. ¿Por qué? Porque el turco sabe perfectamente que tendría que ser, no sé si llamarlo como un milagro, porque es fútbol y por supuesto que si planteas un equipo inteligente, se le puede, es que no hay imposible decir, no es que no le puedes ganar. Bueno, al final son 11 contra 11, ¿no? Por supuesto, las distancias y la calidad son muy distintas, pero en una muy buena tarde-noche de Rayados y en una mala noche, muy mala, para Liverpool podría suceder. ¿Pero a qué le apuestas? ¿Qué jugadores vas a utilizar? Si en algún momento ya te ves perdido en el partido, utilizar a gente de refresco para cuidarlos lo más posible, pensando en la final del fútbol mexicano. Creo que de repente hay muchos factores. ¿Qué me parecería bueno? Que le puedas competir, que hagas un partido inteligente, que la distancia en el resultado final no sea tan abultada y que al final Monterrey se vaya satisfecho de que dieron lo mejor que pudieron y aún así, bueno, teniendo enfrente a Liverpool, no te alcanzó. Creo que eso sería un papel digno. Ganarle no le metería la apuesta. O sea, yo pienso que al final las distancias futbolísticas sí son muy diferentes, también tomando en cuenta a los técnicos, y creo que no le veo mucho como para que Monterrey pudiera ganarle a Liverpool.
Es decir, ¿tú no crees que Monterrey sea capaz de hacer ante Liverpool lo que alguna vez hizo un equipo glorioso y memorable de México como el Atlante, que tuvo...
Pero Rafa, solo aguantaron un rato, 30 minutos.
Pero lo tuvieron abajo en el marcador, lo tuvieron sufriendo al Barcelona de Messi, al Barcelona de Xavi, al Barcelona de Iniesta, al Barcelona de Guardiola.
Sí, era el mejor Barcelona, pero hasta ahí les alcanzó, o sea, lo tuviste sufriendo una parte del partido, pero cuando quisieron, igual te vacunaron. Creo que también ahí tendría que aprovechar el Monterrey, si realmente tiene una superioridad en algún momento del partido que sea lo suficientemente letal y atinado para poder concretar alguna anotación ahora. Pero a ver, ves el equipo: Alisson, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum también está ahí.
Los delanteros.
Salah, Firmino, Mané. A ver, Rafa, ¿qué le duele a este equipo? Y Jürgen Klopp en la banca. O sea, no veo la forma que puedas pensar, bueno, tal vez en un, tendría que ser un muy mal partido del 90% del equipo y lo veo muy complicado, pero bueno, creo que Liverpool es un equipo de transiciones muy, muy rápidas. Si Monterrey se mantiene cauteloso, se mantiene ordenado, tal vez lo pueda desesperar y por ahí aprovechar alguna que tengan, pero no le veo realmente una posibilidad clara desde el fútbol desplegado, desde el entendimiento que tiene Liverpool con Jürgen Klopp, de que pudieran ganar. Voy al 100% con el equipo inglés. Ahora vas a decirme que vas con Rayados, ¿no?
No. Yo te iba a presentar este escenario. ¿Tú crees que Bagnoni y Gallardo les va a dar o van a tener las libertades de siquiera cruzar la media cancha, de atreverse a quedar en posición de gol? Por ejemplo, Bagnoni, que tuvo todos los metros y todos los segundos para acomodarse y hacer el disparo. No, hombre, es decir, las diferencias atléticas que hay entre un jugador y otro, entre un grupo de jugadores y otro grupo de jugadores, ya simplemente ahí se establece que si Liverpool sale tan enchufado como está en la Liga Inglesa, como está en la Champions, no hay manera ni de que siquiera le haga cosquillas Monterrey. Pero estos también son unos locos, Rayados son unos locos que de repente se deciden a hacer una jugarreta y por ahí por lo menos le anotan un gol y le sacan un susto o lo inquietan.
Sí. Pero a ver, ¿qué sería? ¿Sería suicidio ir y buscar el partido?
Sí.
No sé,
Sí.
No, sí, pero a ver, por más que aguantes, ¿cuánto vas a aguantar, Rafa?
A ver.
También el tema que te estén llegando constantemente te desconcentra y te hace perder confianza, y ahí es cuando se viene la catástrofe y cuando los equipos terminan sufriendo de más. No sé si de repente el turco hasta pueda llegar a sorprender e intentar. Tienes todo que ganar y nada que perder. El resultado ya está, ¿no? Nadie ve como favorito a Rayados, ni los mismos Rayados.
Pero recuerda algo, es decir, por lo que vemos de Liverpool de manera recurrente, aquellos que se atreven a ir a buscarle el partido lo incomodan. Lo ¿sí? incomodan, pero terminan después
sufriendo, aniquilados. Y pagándolo.
Aniquilados, sí. Exacto. Exacto, es decir, sí te puedes atrever, pero tendrás que pagar las consecuencias. Suelta un marcador.
Yo creo que el resultado final va a ser un 4-2, favor Liverpool.
¿Tú crees que marque dos goles el Monterrey?
Yo creo que sí va a marcar Monterrey.
Pero dime quién.
Más, ¿sabes qué? Pues pones Mori, ¿no? Creo que, bueno, Vincent no está. Tienen ahí a un chavo de la sub-20 que no creo que lo ocupen para este partido. José
Alvarado,
José, bueno, fue líder de goleo en la sub-20, pero sí. Más allá, pues no creo que lo puedas utilizar. Pero pues a ver, Rafa, puede ser a lo mejor Charlie, a ver si trae el espíritu de Xavi, pues igual ya que le digan Charlie y puede salir muy inspirado un Charlie Gallardo, que igual le veo, Pizarro, el mismo Funes Mori, que siento que Funes Mori de repente en estos momentos como que se le cae un poco la inspiración y el ser atinado, pero yo creo que puede ser un 4-2. Y mira, me estoy viendo benevolente con Rayados.
Bueno, yo creo que Rayados debe tener claro que tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes ya sería bastante anecdótico, valioso, inspirador, porque a final de cuentas lo relevante les espera en la Ciudad de México. Bueno, les espera en esa doble jornada contra el América, ¿no? En fin, yo creo que sí le doy un gol al equipo de Rayados por ese atrevimiento, por esa situación inesperada. Es más, casi pienso que Dorlan Pavón lo puede hacer. Pero al final va a ser un 3-1 o alguna cosa por el estilo, ¿eh? Y si es saludable la situación. Pero, y por otro lado, Elizabeth Patiño, lamentablemente el podcast se quedó atorado ahí con los duendes de las computadoras y tal vez podemos hacer una recapitulación de lo que habíamos estado platicando para el podcast del viernes sobre la situación de Chivas, ¿no? Y el hecho de que el Guadalajara pues prácticamente ya presentó su lista de refuerzos, ya tiene armado el equipo y bueno, tú no eras muy optimista con respecto al futuro de los chillermanos, pero ahí están.
Son bien sensibles los chivermanos, Rafa, y habla con ellos. Seguro tú eres uno de ellos, en tu pasado tuviste alguna resaca ahí de un chivermano, porque no les puedes poner nada en redes sociales, se indignan, te están recordando cada sí. triunfo, cada momento, a cada segundo. Pero bueno, a ver, recién fue campeón la sub-17, jugando la final contra Pachuca. Qué bueno, hay jugadores interesantes, creo que tanto en Chivas, que a ellos, te soy sincera, los estuve leyendo, no los conozco, vi el partido y en la 17, bueno, de Pachuca, todos están siguiendo a Pizzuto, veremos qué tanto le alcanza, el Mundial lo hizo bien, pero evidentemente ya en el tema de Liga, cuando le den participación en primer equipo, porque me parece que va a ser una parte de la pretemporada, pues ya verán si le termina alcanzando, pero me gusta este Chivas, a ver, lo ves línea por línea, es un equipo interesante, al final, bueno, lo de Aguirre ya no se hizo, que la mayoría lo dábamos por un hecho, pero cuando tienes a Guzmán, cuando tienes a Antuna, que lo vemos en la pretemporada haciendo unos golazos, esperemos que no se le acaben, se les fue Pulido, gracias a Dios, regresa Macías, tienes Alcone Brizuela, en medio campo también creo que hay jugadores interesantes, el Gallito, Molina, Beltrán, no le veo como que algo le duele a Chivas, por ahí dicen el tema de portero, ¿tú realmente crees que le haga falta tanto un portero? Me parece que a lo mejor Toño podría dar el do de pecho para este equipo, porque además está bien armado.
Ahora, si tienes un buen filtro en media cancha, y si tienes además, por la forma de jugar de Tena, si tienes además un acompañamiento generoso, tus defensas centrales no tienen que preocuparse tanto. Es decir, sí necesitas tener defensas con autoridad, pero no necesitas precisamente tener genios. Cuando tú tienes una muy buena media cancha, y ese es un tema que a lo mejor vale la pena retomarlo, ¿cuántos equipos tienen una mejor, tomando en cuenta mexicanos y extranjeros, tienen una media cancha comparable con la de todo el engrane defensivo-ofensivo que tiene Chivas? Me parece que pocos equipos lo tienen en México. Yo pongo arriba, sin duda, bueno, el Monterrey que estamos viendo, tendría que poner a un Tigres cuando
cuando quiera el Tuca.
Y cuando, por ejemplo, Guido está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer Guido Pizarro, cuando el jugador brasileño, que se me está olvidando el nombre, también sale dispuesto
Carioca.
A hacer, exactamente, cuando Carioca sale a hacer su chamba, sí, América, por supuesto, pero de allá en fuera, ¿tú ves alguna otra media cancha? ¿La de León te da ese nivel como
no,
para estar por encima?
La de América, Rafa, creo que Guido Rodríguez.
Sí, claro.
Que lo terminaran acompañando, ya sea Richard, en su momento estuvo Córdoba, obviamente lo de Chon Álvarez, pero creo que es una media cancha que igual te termina rindiendo. No, realmente son pocas y es la alternativa que aquí puede llegar a tener Tena. Yo no veo jugando juntos, a menos que te parezca que sí, a Molina y al Gallito.
Yo creo que sí.
Porque me parecen jugadores de ciertas similares actitudes y aptitudes. Pero inclusive puedes ocupar a Guzmán acompañando a alguno de los dos, a Gallito o a Molina, está el mismo Beltrán. Pues la verdad que a partir del equipo que le armaron a Tena, pues puedes utilizar varias variantes. Te mencionaba jugadores y se me olvidaba lo del Chicote Calderón.
Claro.
Me parece que este jugador va a ser importantísimo. Y en la defensa, no sé, todavía no creo que no alcanzo a vislumbrar bien por quién se va a terminar decidiendo Luis Fernando Tena. Está el Pollo, está Sepúlveda, está Alanís, está Mier. No me queda muy claro cuál puede ser la pareja titular en la defensa, pero bueno, todos estos son buenos jugadores.
Pero mientras menos chamba les llegue, por eso insisto, si pones al Gallito y a Molina, es muy probable que les llegue muy poca chamba a ellos, muy poco trabajo, muy pocas...
Peña
también está ahí.
Sí, también.
Por el lateral derecho ya se deshicieron de Van Ranking, gracias a Dios. Entonces queda un equipo sólido en defensa y con salida. Entonces, yo creo que el equipo, final de cuentas, se puede armar muy bien. Va a depender de que entre Víctor Guzmán, Antuna, JJ Macías, Alexis Vega, Angulo, si también está incluido en ese grupo, que no van a jugar con 12, ya lo sé. Pero puedes armar un equipo que de verdad, en dinámica, ¿qué es lo que va a buscarte? Es decir, el jugador mexicano, para que te funcione en un grupo solo de mexicanos, tiene que tener mucha dinámica, mucha velocidad, mucha intensidad, recuperar el balón y la transición a través de un buen grupo de jugadores, que ya alguna vez Chivas lo hizo con Almeida, llegando a colocar 6 o 7 jugadores en trabajo ofensivo. Y ya no está el freno de mano que era Alan Pulido, y imagino que Oribe Peralta lo estarán poniendo de recogebolas.
Pobre Oribe, va a ser complicado que tenga minutos de por sí, pero bueno, al final es un tipo que ya lo dijeron, ¿no? No te aporta tal vez ya mucho en cancha, pero en tema vestidor, el que hable con algunos jugadores, seguramente le terminará sirviendo. Me parece que es una plaza de jugador pues que está desperdiciada, porque podrías darle la posibilidad, por ejemplo, algún chavito de los de la 17, Rafa, que hiciera pretemporada, que estuviera ahí, y que probablemente te va a poder aportar lo mismo que te pueda llegar a aportar Oribe Peralta, y no te va a cobrar ni la décima parte. Pero bueno, al final Chivas sabe cómo se gasta su dinero, que decían que no tenían, y al parecer sí tienen. Y va a ser importante el que no solamente de repente busques un fútbol por las bandas, con jugadores con buena pierna, como es el Cone Brizuela, como el mismo Vega, como Antuna, pues también puedes jugar por dentro y con Guzmán. Entonces, pues alternativas Tena las va a tener. Ahora tiene que hacerlos jugar bien. Ahí está el trabajo. Tiene tiempo. Hay que ver qué tal se ve Chivas para el arranque del torneo.
Hay dos situaciones sobre Tena. Yo no recuerdo, de verdad, ya busqué y rebusqué y rebusqué. Él nunca ha debutado en jugador en primera división. Vamos, él nunca ha debutado un jugador consistente
en
primera división. ¿Mandé?
¿No ha debutado a nadie, Tena?
Que yo recuerde, nunca debutó a un jugador en primera división, o por lo menos un jugador que haya sido consistente. No, yo no recuerdo ninguno. Bueno, dime si tú recuerdas alguno en León. Ojo, pero también recuerda algo. Ha sido el entrenador que al vapor, porque así fue al vapor, le dijeron, ¿sabes qué? Pues alguien tiene que ir a los Juegos Olímpicos. Deja ahí al Chepo y vete y organiza el equipo. Y con poco tiempo organizó un equipo competitivo, solo de mexicanos, haciéndolo jugar muy bien. Es cierto, resistiendo los embates de Brasil. Pero bueno, a mí me gustó el León de Luis Fernando Tena. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad para él.
Sí, sí puede ser. La verdad que estoy tratando de hacer memoria y voy a aprovechar las horas que quedan del día para investigar realmente cuántos jugadores. Yo creo que sí, en algún momento habrá debutado a uno, pero el chiste no es debutarlos, ¿no? Sino que realmente el que haya tenido el ojo para debutar y que terminen con su
que trasciendan
en el tiempo. Que que trasciendan, que es lo más difícil. Pero bueno, Rafa, le damos ese beneficio de la duda. Yo sé que la gente de Guadalajara se molesta, pero es cierto, tienes un equipo inclusive con nivel de selección mexicana. Entonces, ahí está, solamente es hacerlo jugar bien, que no es tan fácil, pero que con la calidad de jugadores que tienes, con un técnico que esté convencido y que además, por lo que se ha hablado y por mismos futbolistas diciendo que están convencidos con Tena y que están contentos y que influyeron para que Tena continuara con el proceso, pues creo que no hay mucho más. Por ahí a lo mejor el tema de Chofis, ¿no? A ver si termina ojalando para el lado positivo, o el mismo grupo lo va a terminar echando para afuera porque no se adapta ni a la disciplina ni a lo que seguramente este equipo despliegue en lo futbolístico.
Y fíjate lo curioso, todos los que alguna vez fueron con la Chofis a ese restaurante tan famoso en Guadalajara, donde
está maldito, Rafa.
Fue Andy Ruiz.
También Andy Ruiz fue ahí.
Fue ahí, invitado por la Chofis. Y Van Rankin se convirtió en asiduo después, y así una gran cantidad de jugadores que ya salieron de Chivas se fueron convirtiendo en asiduos clientes gracias a la Chofis. Oh, es lamentable, pero bueno, algo que tengas por ahí sabroso para compartir con la gente. Reggaetón, ya dijiste que no te gustó la Tusa, bueno, pues ni modo.
Traigo una recomendación, Rafa, me puedes escuchar más reggaetón que de costumbre. Nada más mencionar lo de la despedida del Chaco, lo tengo que decir, no me gustó, honestamente no me gustó. Lo organizó un grupo de gente que él trajo de Argentina, el mismo que hizo con Damián Álvarez en Tigres. Poca gente, no creo que hubiera más de 15,000 personas en el estadio Hidalgo. Bueno, al final lo importante creo para él, ¿no?, fue reencontrarse con algunos excompañeros. Germán Villa, que dentro del mensaje curioso, chistoso que le daba el Chaco, le dijo ya deja de comer. Lo mismo le dijo a Cacho, que bueno, se les veía todavía pasadito de peso a los dos por mucho. Pero de allá afuera, pues no creo que grandes sorpresas. No lo vi como un momento tan emotivo, y de pronto la gente se metió durísimo con Billy Álvarez, estuvo fuertemente abuchado, se le dijo que no mencionaran el nombre en el sonido local, pero bueno, al final así los organizadores lo quisieron, y sí fue un poco penoso el momento porque decían fuera Billy, y lo abucharon y le mentaron la madre hasta que se cansaron en el estadio la gente que fue a apoyar. Pero bueno, pues de esta manera el Chaco Jiménez termina diciendo adiós. Yo no sé por qué de pronto los futbolistas esperan tanto tiempo, por eso creo que a lo mejor falta un poco de emoción, de nostalgia, de sentimiento. Pues te tienes que retirar todavía cuando te queda algo de fútbol, todavía cuando la gente te recuerda con cariño, que no quiere que te vayas, ya cuando pasa tanto tiempo, para mí se enfría. Eso le pasó y lo viví muy reciente con Oscar Pérez, y creo que hoy con el Chaco es algo similar. De repente se aferran a jugar 6 meses más, terminan no jugando y la gente los pierde un poco del panorama, pero bueno, lo que hizo el Chaco como jugador creo que fue bueno, en el fútbol mexicano fue muy bueno.
Bueno, antes de que dé la recomendación del el reggaetón, y ya para cerrar, cuando hablas de que los jugadores se retiran tarde y se tardan, ¿quién se retiró antes futbolística y competitivamente hablando, el Gullit o el Chaco?
Se retiró antes el Gullit, Rafa.
Es de buena fe la pregunta, entiéndase.
Sí, me imagino, sí, yo sé que solamente es para poner un contraste de quién sí y quién no se retira a tiempo. Hay unos que se retiran y hay otros que los retira el fútbol, ¿no? Yo estoy hablando de los que se retiran.
Perfecto.
No los que el fútbol termina retirando. Y la recomendación, Maluma y Farina, así. Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar, Rafa. Por favor, en redes sociales, dime si te gusta o no, porque si quiero estar al pendiente. Fue ardua la búsqueda para encontrar algo que realmente pudiera motivar a los que nos escuchan y a ti, por supuesto, que tanto te gusta el reggaetón.
Perfecto. Y si hay posibilidad, le pedimos a la producción que en este mismo podcast pues agregue de una vez un poco de esa música para que la gente tenga una probadita. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Nos escuchamos en la semana. A ver qué novedades hay del fútbol de estufa y a ver qué tal le va a Rayados ante Liverpool. Ya vimos nuestro resultado.
¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad más hermosa de México?
Horas. Y ya me regreso a otra de las ciudades más hermosas, que es Pachuca.
No, ¿cómo vas a comparar Guadalajara y Pachuca? Guadalajara es una ciudad que tiene todo. Pachuca es una ciudad que carece de todo.
Porque yo creo que sí saben que ando aquí, agarran a tomatazos mi auto. Entonces, ya mejor nos regresamos a donde sí medio nos quieren.
Perfecto. Gracias, Elizabeth Patiño. Y recordarle al auditorio que lo que deben hacer es suscribirse al podcast de Raza Deportiva, dejar sus comentarios, dejar sus opiniones, dejar sus pronósticos, dejar sus análisis, dejar sus recomendaciones de reggaetón. Y, por supuesto, también recuerde que a través de los podcasts de Apple, a través de Spotify, a través de los podcasts de ESPN y a través de una gran cantidad de opciones como TuneIn, ustedes pueden encontrar los podcasts de Raza Deportiva. Así que, hasta el viernes. Buen viaje, Elizabeth.
Chao, Rafa. Buen viaje. Escuchen reggaetón. Así, así de Maluma y Farina.
Chao.
Chao.